No te vueles, que seguimos remontando Fuga de Tortugas, el programa que la pica en el último penal.
Le va a pegar Abreu, le va a pegar el Seba.
10:22, esta cortina nos introduce en un nuevo Vidas al Óleo con Pili Pizano, que va a estar referida a Velázquez, como recién te anunciaba. Antes te recuerdo que forma parte de nuestro bondi radial el kiosco Brothers, el kiosco mejor atendido de la ciudad, por eso es el que elegimos y te invitamos a hacer lo propio. Kioscos hay muchos, tan cordial y cálidamente atendidos como Brothers, ninguno en toda la ciudad. Razón más que suficiente para elegirlo cada vez que necesitamos algo del rubro, que es algo con lo que nos encontramos cotidianamente. Hay que ir al kiosco a comprar tal cosa. Cuando eso te suceda, pasa por Brothers, que te espera todos los días en un amplio horario de atención en Avenida San Martín, casi esquina Güemes. Y también sigue convidándonos ese café tan rico cotidianamente, Miró. Por eso nosotros lo elegimos y te invitamos a que hagas lo propio, a que lo incluyas en tus rutinas cotidianas, porque en Miró vas a encontrar el café más rico que puede hallarse hoy en la ciudad, y que además vas a poder acompañar con delicias dulces más allá de las medialunas saladas y dulces que hay en cualquier bar. Acá hay algunos plus, ¿no? Siempre hay alguna factura, siempre hay algún pañuelito. Miró te espera también todos los días a partir de las 7:30 de la mañana. El lugar, ni hace falta casi mencionarlo, pegado al Cine Avenida. Pili, buen día, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Bueno, como habíamos dicho, hoy vamos a hablar de Velázquez.
El crack de Velázquez.
Sí.
¿No?
Sí, que quizás sea, junto con Da Vinci, los más grandes pintores, ¿no? Y también sus obras, ¿no? Sus obras más conocidas. La obra como la Mona Lisa, como digo yo, de Velázquez, son Las Meninas, ¿sí? Que quizás sea la obra más importante para la historia del arte. Mirá lo que te digo, o sea, a ese nivel se encuentra la pintura de Velázquez. Por eso, como vos bien habías dicho hace un rato, a mí me gustaría hoy adentrarme más y introducir en el mundo de este artista, para después hablar de esta obra que es tan influyente y tan importante, ¿no?
Dedicarle... Que merece un capítulo solo, Las Meninas.
Sí, exactamente. Pero bueno, para comenzar hablando un poco de Velázquez, me parece que hay que hacer primero un pequeño contexto histórico, una pequeña introducción al mundo del barroco. Velázquez es un pintor que pinta en la época barroca, ¿sí? Y para eso hay que hablar un poquito de la transición del Renacimiento al Barroco, ¿sí? Nosotros tenemos el movimiento renacentista, ¿sí? Que es el movimiento que ya hemos hablado acá cuando hablamos de pintores como Da Vinci, el movimiento en donde se desarrollan pintores como Da Vinci, como Rafael Sanzio, como Botticelli, Miguel Ángel. De hecho, un dato muy interesante es que las tortugas ninja, las cuatro tortugas ninja, tienen los nombres de los cuatro más grandes pintores del Renacimiento, que son Donatello, Leonardo, Miguel Ángel y el otro era... y Rafael.
Rafael.
Y Rafael Sanzio, sí, que lo acabamos de mencionar. Entonces, bueno, esa es una regla mnemotécnica interesante para acordarnos de los grandes pintores del Renacimiento. El Renacimiento se divide en tres partes. El Renacimiento nace en Italia y se divide en el 480, que es la primera etapa del Renacimiento, en el Alto Renacimiento, en donde empiezan a surgir pintores como más ni menos que Leonardo, y el Bajo Renacimiento o Manierismo, que es la última etapa del Renacimiento. El barroco lo que va a hacer es retomar las ideas que empezaron a surgir en el manierismo, o sea, en la última etapa del Renacimiento. Y lo que va a empezar a cambiar es la cosmovisión, la forma de ver el arte. Empieza a surgir esta cosa revolucionaria que después de esta misma cosa se van a impregnar los impresionistas para hacer su arte, después los expresionistas, después las vanguardias, y así, y así, así vamos y vamos y vamos para adelante con la rebeldía, ¿no? En el arte, porque la historia del arte, al fin y al cabo, es un poco eso, es venir como a la rebeldía, ¿no? A ver con
a
qué
romper,
podemos a romper.
Las rupturas, las vanguardias.
Entonces, cuando hablamos del barroco, estamos hablando de un movimiento que lo que intenta hacer es romper un poco con la cosmovisión que se venía teniendo del arte durante el Renacimiento, esta idea de la belleza, ¿no? El arte como algo que refleja únicamente lo bello, lo que es lindo, lo que es bueno, lo que es puro. Empiezan a aparecer retratos de las mismas cosas, de las mismas temáticas que en el Renacimiento, pero con otra forma de verlo. Esto es interesante porque no cambian mucho las temáticas, no hay un cambio de temática. En el barroco se siguen pintando a los reyes, se siguen pintando escenas religiosas, pero se empiezan a pintar de otra forma, ¿sí? Un ejemplo muy claro de esto es Caravaggio. Caravaggio es un pintor barroco, ¿sí? También hemos hablado acá de otro pintor barroco que es Vermeer, ¿sí?
Sí,
cuando hablamos
lo recuerdo.
de la joven de la perla, ya que el barroco también, hay que decir esto, es un movimiento que se da más que nada en Países Bajos y en España. Por eso no es casualidad que hayamos hablado de Vermeer, que es de Países Bajos, y que hoy le dediquemos una columna a Velázquez, que es español, porque se dio más que nada en esos territorios, ¿no? Obviamente empiezan a surgir regionalismos, no es lo mismo el barroco de Países Bajos que el barroco de España, pero en líneas generales, las características generales de este movimiento son esto que estaba diciendo: no cambian tanto las temáticas, sino más la forma de pintar esas mismas temáticas que se pintaban de otra forma en el Renacimiento.
La perspectiva.
Claro, exactamente.
No el motivo.
Por ejemplo, esto lo podemos ver muy claramente en Caravaggio, ¿sí? Que sus obras empiezan a retratar imágenes religiosas o escenas de la Biblia, pero de una forma más violenta, más agresiva. Pero bueno, nada, me quería dar como este contexto, ¿no? El contexto del barroco. Y también esto también surge porque estamos hablando del siglo XVII aproximadamente, y en este momento era un momento de mucha angustia en la gente, ¿no? Era un momento de guerras, de pestes, de hambre. Hubo una ola polar, creo que hacía como mucho frío en esa época. Bueno, no me quiero meter en cuestiones de historia porque claro, no viene al caso, pero
esa época en la que no hay mucho más que hacer que intentar sobrevivir.
Sí, exactamente. Y en cuanto a esto que vos decís, de esa época también es el filósofo René Descartes, que decía eso que estás diciendo vos, ¿no? Solo sé que estoy vivo porque pienso, una cosa así, era lo que planteaba. Entonces,
el de pienso, luego existo.
Claro. Entonces, estamos hablando de una época en la que la gente lo único que intentaba hacer era sobrevivir, y eso obviamente se plasma en el arte, porque siempre es un reflejo de lo que pasa socialmente. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Todo este contexto que podemos dar del barroco en sí, empezamos a hablar de Velázquez, ¿sí? Que Velázquez va a ser el mayor exponente de este movimiento barroco, sobre todo en España, ¿sí? Velázquez era un pintor que pintaba más que nada para la corona, ¿sí? En esto que decíamos antes de que no cambiaban las temáticas, ellos seguían pintando para las coronas. Sus mecenas más grandes en esa época de los pintores era la corona. Entonces, Velázquez pinta para los reyes de España. Él comienza pintando en Sevilla, él es de Sevilla. Y un dato interesante es que él se casó con la hija de su primer profesor de pintura. Y cuando se casaron, se mudaron a Madrid. Y ahí comienza a pintar para la corona, ¿sí? Y también podemos destacar de Velázquez su no, más allá de su técnica, también las temáticas que toca. Por esto, porque no solo pintaba para la corona, sino también después comienza a pintar mucha naturaleza muerta, comienza a pintar bodegones. De hecho, su primera obra es un bodegón que fue pintada en 1617.
Y ahí marca el algo, ¿no? Una especie de...
Sí, sí.
Introduce algo, un elemento, un tipo de cuadro, un motivo de pintura.
Claro. Empieza a pasar esto. Un poco las temáticas seguían siendo las mismas, pero de a poco se iban introduciendo otras, ¿no? Para finalmente, después llegamos a movimientos más adelante que directamente rompen con esto y dejan de pintar para la corona directamente, o dejan de pintar sí. imágenes religiosas, como lo fue, por ejemplo, Goya, que él era el pintor de la corte, el más aclamado por todos, y de un momento para otro empezó a pintar sus pinturas negras y se alejó totalmente. Sí. Entonces todas estas cosas dan indicios, ¿no? Que se sigue pintando, sí, a los reyes, se siguen pintando escenas religiosas, pero de a poco se van introduciendo otras cosas, como por ejemplo las naturalezas muertas. Y esto en España lo introduce Velázquez. Otra cosa interesante de esta época es el uso del color que daba Velázquez. Para toda esta forma de verlo como más grotesca, le diría, ¿no? Más... más cargada, más con mucho detalle, como es el barroco, se utilizan colores que son más oscuros, más grises, o colores muy estridentes, ¿no? Como los dos extremos. Sí. Se deja usar una paleta más pastel, más naif, y se empiezan a utilizar colores que realmente transmitan algo de una forma más estridente, ¿no? Más brillantes. Esto se ve mucho en Velázquez cuando pintaba a las mujeres, a las damas, de la corte en sus vestidos, ¿no? Los vestidos súper brillantes, súper estridentes, sí. Que hacía Velázquez, se puede empezar a notar esa diferencia también en este barroco de Velázquez con la pintura del Renacimiento. Otra característica de su pintura en sí es la forma de la composición. Empieza a haber una composición también, como estamos diciendo, más cargada, con más emocionalidad. Todo el tiempo empezamos a notar que hay más movimiento, ¿no? Es como que pareciera que es como un instante que se detuvo en el que Velázquez pintó la obra, porque es como que pareciera que en cualquier momento los personajes que vemos de la pintura se van a volver a mover y van a seguir con sus acciones. Entonces este movimiento también lo carga de emocionalidad.
Hay cuadros con otra vida o con más vida.
Sí, exactamente. Entonces estamos hablando todo el tiempo de esto, de mostrar la emocionalidad, de transmitir algo más allá de lo bello que puede ser el arte por el arte en sí. Y bueno, me gustaría hablar, Velázquez tiene muchas obras importantes, es quizás el pintor más importante de la historia del arte, pero tiene dos obras que son particularmente importantes, que una es Las Meninas, que ya le vamos a dedicar su columna, y otra es La Rendición de Breda, ¿sí? Estamos hablando de un momento en donde, como los reyes querían, eran los mecenas de los pintores, también buscaban una especie de propaganda por parte de los pintores, ¿no? Esto pasaba también con la iglesia un poco. Estamos hablando de un periodo en donde también se da la reforma luterana. Entonces la iglesia lo que buscaba era, de alguna manera, tener un poco de propaganda por parte de los pintores. Entonces empiezan a pasar estas cosas. La iglesia y la corona empiezan a ser mecenas de los pintores para que los pintores, de alguna forma, les hagan una especie de propaganda con sus pinturas.
Buena,
¿no?
Prensa.
Exactamente, así era la prensa en ese momento.
Claro, que no había redes sociales.
Entonces, La Rendición de Breda, esta obra tan conocida de Velázquez, es parte de 12 obras, ¿sí?, que son realizadas por diferentes artistas de este momento en España para mostrar los diferentes triunfos que tuvo a lo largo de la historia la corona española, ¿no? Entonces ahí notamos muy claramente esta parte publicitaria, sí, ¿no?, de Velázquez. Sí, sí. Esta obra es como una genialidad por su composición. En esta obra vemos, primero que nada, la tensión, ¿no? La tensión. Esto es muy clave en el barroco, la tensión, generar tensión. Con todo lo que estuvimos diciendo anteriormente, yo creo que se puede resumir con la palabra tensión, ¿no? Esto de los colores estridentes, los movimientos, la emocionalidad, todo el tiempo generar una tensión. Y en esta obra se ve claramente porque en el medio de la obra vemos cómo está como están los holandeses por un lado y los españoles por otro. Y en el medio hay un holandés que le entrega a un español una llave. Y todo en el cuadro nos va condiciendo de una manera para que apuntemos la mirada ahí, ¿sí? Por empezar, la línea divisoria entre el cielo y las personas que vemos es una línea curva, lo que hace que en el centro se ubique la mirada en la llave. También vemos una bandera, ¿sí?, a un lado, que nos indica también para una diagonal en donde vemos la llave, ¿no? Como que todo te indica la mirada hacia ahí. Sí. Otra cosa interesante de la obra es esta técnica que ya había empezado a... Cuando hablamos de Leonardo, lo hablamos a esto. La técnica del esfumato, la famosa técnica del esfumato, que básicamente lo que hace es pintar en la lo que queremos que se vea más cerca nuestro, con más proximidad al espectador, de una forma más detallada, con mucha más precisión.
Te obligan a mirar eso, a enfocar eso, claro, a concentrarte y a detenerte ahí.
Y el fondo, pintarlo con pinceladas mucho más suaves, mucho más difuminadas, para que se vea ese efecto de profundidad, ¿no? Y otra cosa interesante es algo que se es muy interesante en Velázquez, que se va a repetir también en Las Meninas, y es la figura del pintor. Empieza a estar mucho más presente la figura del pintor durante el barroco. Es como, atrás de todas estas grandes obras hay gente que está pintando. Y esto se empieza a notar mucho en Velázquez, porque Velázquez empieza a pintar a él. Velázquez se pinta a él en sus obras. En esta obra vemos dos personas que están mirando, ¿sí?, al espectador. Y no solo nos ayuda a generar más tensión porque nos hace cómplices de lo que estamos viendo, sino que también estamos hablando de que una de estas personas, se dice que es un holandés cualquiera que Velázquez quiso hacer que nos miraba, pero el otro es el mismo Velázquez, ¿no? Y esto es muy interesante, esto se va a repetir en Las Meninas de una forma muchísimo más explícita, porque en esta obra está como escondido entre toda la gente dentro de una imagen que representa un momento histórico. Pero en Las Meninas literalmente está Velázquez, cuerpo completo, con un lienzo pintando. Entonces se está pintando a él. Y esto es muy interesante, cómo la imagen del pintor empieza a tomar más relevancia durante este momento histórico, y esta como carga, como no sé si autobiográfica, pero sí empezar a darle protagonismo al pintor también.
Se puede leer también como un mensaje político que el tipo está dando, ¿no?, como artista.
Sí, exactamente. De hecho, también hay otra pintura de Velázquez que se dice que es una imagen religiosa, una escena religiosa, en la que por la anatomía y por grandes estudios que se han hecho de la pintura, se dice que cada uno de los personajes es un familiar de Velázquez. Entonces, bueno, esto, empezar a involucrarse él también, a meterse dentro de la pintura más allá de ser el autor, ¿no?
Claro. Me quedo con esto que decías a la pasada, que es un concepto que sirve para entender Velázquez y para entender a cualquier pintor. Si vos difuminás el fondo, le das profundidad. Si lo pintás detalladamente y con colores fuertes, lo contrario a difuminar, lo acercás, ¿no?, en un cuadro. Uh-huh. Es un concepto súper elemental, pero que está bueno remarcarlo, recrearlo, traerlo a la mesa. Ya digo, para entender cualquier cuadro que uno mire, incluso, bueno, lo que uno mire en general.
Sí, es una técnica que la comienza Da Vinci. De hecho, por eso la Gioconda quizás sea una obra tan importante, por esto, por el esfumato, lo que se le dice el esfumato.
Claro.
Esta técnica que sí, se basa en esto, como bien decías vos, que sí, realmente fue como una revolución en la historia del arte, ¿no?
Claro, nada es azaroso, no es que le quedó un cuadro así. El tipo o la mujer que pinta o quien sea que pinte decide qué hacer, elige qué hacer y en función de eso plasma su obra. Es el caso de Velázquez y de quien quieras. Velázquez tiene una gran obra, sublime, obra, que es Las Meninas, de la que hablaremos dentro de 7 días en lo que será una nueva entrega de Vidas al Óleo, Pili.
Exactamente.
Gracias.
Gracias.